Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las familias españolas necesitan casi 8 años de su salario bruto para pagar íntegramente una vivienda. El Banco de España constata además que en el año en el que compran una casa destinan a ella casi el 39% de sus ingresos. Es el mayor esfuerzo de los últimos 12 años, Susana Moneo.
Es el efecto del incremento de los tipos de interés y de la subida de los precios. Lo razonable es destinar el 30% de los ingresos familiares, pero en España se supera ampliamente y en el segundo trimestre de este año eran necesarios más de 7 años y medio de salario para comprar una vivienda. Para calcular el esfuerzo financiero, el Banco de España ha utilizado el importe de las cuotas que tiene que pagar un hogar en el primer año al comprar su vivienda con un préstamo del 80% del valor del piso. Lo relaciona con la renta disponible de la familia. Y en las provincias donde más dinero se destina a la compra de una vivienda son Baleares con el 60% de la renta, Málaga el 49% y Madrid el 41%.
El Congreso de los Diputados es el escenario en el que Pedro Sánchez ha comenzado las reuniones para intentar formar gobierno. El presidente del Gobierno en funciones se entrevista en este momento con Yolanda Díaz, en Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha situado a Yolanda Díaz como primera interlocutora en esta ronda formal de contactos tras semanas arrinconándola. Pero Sánchez en todo momento ha insistido en su propósito de armar de nuevo una coalición con Díaz y le lanza un balón de oxígeno con esta foto, aunque el futuro organigrama del Gobierno a priori llamado a ser más reducido, promete convertirse en motivo de tiranteces, sobre todo internas para la vicepresidenta, cuando las fuerzas que conforman Sumar pelean por cuotas de poder. La configuración del gobierno será casi el paso final, porque lo prioritario, al menos para Sánchez, es atar al resto de potenciales socios. El ahora candidato del PSOE se sentará con Esquerra, Junts y por primera vez con Bildu. La Moncloa aún excluye a Arnaldo Tegui después de acotar las conversaciones a los líderes parlamentarios, todos excepto Vox.
Hoy también hemos conocido que los afiliados del llamado Consejo de la República, liderado desde Bélgica por Carles Puigdemont, votarán en una consulta telemática si los partidos independentistas deben bloquear la investidura del próximo presidente del gobierno. La pregunta, registrada una semana después de las elecciones generales de julio, se votará entre el 17 y el 23 de octubre. Y la adicción a los cigarrillos electrónicos, especialmente entre los más jóvenes, está llevando a que países como Francia quieran prohibirlos. Sin embargo, en España, el borrador de un nuevo plan para luchar contra el tabaquismo sigue guardado en un cajón. Expertos consultados por COPE consideran que el vapeo multiplica por 4 las posibilidades de ser fumador de tabaco convencional. Sandra Senjo.
8 de cada 10 menores que fuman empezaron con este tipo de consumo, una moda que crece más entre las chicas. El doctor Francisco Pascual pertenece al Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo.
Muchos influencers te dicen que no fumen, pero están vapeando. Y las chicas son las que más siguen estas redes sociales, tienen más posibilidad por imitación de terminar consumiendo tabaco.
Los expertos consultados por COPE nos recuerdan que los cigarrillos electrónicos y los vapers contienen nicotina, que es lo que causa la adicción. Además de metales pesados y agentes cancerígenos que pueden provocar enfermedades pulmonares. En España, 1 de cada 10 menores fuma tabaco a diario y 1 de cada 4 tiene este hábito de forma ocasional.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Sale a la luz la declaración de Luis Rubiales ante la Audiencia Nacional por el caso Jenny Hermoso, Bruno Casar.
Sí, el español ha tenido acceso a la declaración en la Audiencia Nacional del expresidente de la Federación Española, Luis Rubiales, que durante casi una hora de declaración sostuvo que Jennifer Hermoso seguía faltando a la verdad y mantenía su defensa de que hubo consentimiento después de que le preguntase por el famoso beso. Rubiales además mantiene que en todo momento ese beso quedó en una mera anécdota y que Jennifer Hermoso se encargó de quitarle hierro al asunto, entre otros medios, en una entrevista que concedió a Juanma Castaño aquí en el partidazo de COPE. Este es un extracto sobre las presiones que supuestamente sufrió la jugadora para atajar el tema.
Hay un momento que todo el mundo, me imagino que también a ella y a mí, oye, hay que salir. Bueno, pues ya está, pues hay que salir. Oye, sería fantástico que salieran los dos juntos. Vale, perfecto. Pero fantástico que salíamos los dos juntos a seguir manteniendo lo que ella ya había dicho. Hay un momento en el que me cruzo con ella porque yo iba en la primera fila y fue al baño y tal. Y, oye, Jenny, ¿por qué no salimos los dos? Acabamos con esto, que esto me va a hacer mucho daño. No, mira, yo paso, ya quiero disfrutar del Mundial, no voy a hacer más declaraciones. Si ya lo he dicho, el que lo quiera entender que lo entienda, el que no lo quiera entender que no lo entienda. Si ya lo he explicado.
En lo deportivo, hoy nos atañe la Champions, tras las victorias anoche del Real Madrid y de la Real Sociedad, con las que ambos se colocan líderes de grupo. También tuvimos el empate del Sevilla. Hoy el turno es para el Atlético de Madrid, que recibe al Feyenoord 7:15. A las 9 es el turno para el Barça, que visita al Oporto desde las 6:30. Lo contamos en Tiempo de Juego.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este miércoles 4 de octubre, gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollo. En los micrófonos de Herrera en COPE Canarias ha estado Arturo Sosas, el superior general de la Compañía de Jesús. Ha hablado sobre la inmigración, señalando que hoy en día el tráfico de personas es más rentable que el narcotráfico. Los migrantes, señalaba, están en manos de la mafia, que no tiene ningún tipo de escrúpulos y a los que no les importa nada la vida de estas personas. El repunte migratorio en Canarias es particularmente intenso. En la Isla del Hierro, que va de año, según Cruz Roja, se ha atendido allí a 3.329 personas, una cifra solamente por detrás de las que registran Gran Canaria y Lanzarote. También te cuento que dos personas han sufrido quemaduras de carácter grave y se han visto afectadas por inhalación de humo en un incendio ocurrido la pasada madrugada en una vivienda situada en el municipio tinerfeño de San Juan de la Rambla. Sigue la información con Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Buenos días. Primera detonación. Pedro Sánchez debe formar gobierno y para ello es necesario, fundamental, imprescindible, esto tú lo sabes ya, la participación de los independentistas catalanes. Todavía no tiene los apoyos suficientes, pero hará todo lo posible por conseguirlo, porque lo importante aquí es el poder, la poltrona. En sus declaraciones de ayer, el presidente en funciones hablaba de los indultos y eludía nombrar la amnistía. En su lugar dijo generosidad y compromiso con tu país.
Yo confiaba en los efectos beneficiosos que iba a tener para la convivencia en Cataluña. Hoy puedo constatar el que esa decisión fue una decisión acertada y bien tomada, y en esa senda voy a seguir. Y hacer política, pues efectivamente implica generosidad, implica compromiso con tu país y implica, lógicamente, liderazgo.
Compromiso con tu país, dice Sánchez, que pactará la amnistía con aquellos que convocaron un referéndum ilegal el 1 de octubre, hace ya 7 años, que desembocó en esa declaración unilateral de independencia. Después del referéndum, de esa consulta ilegal, escuchen lo que dijo el monarca Felipe VI.
Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada. Esas autoridades han menospreciado los afectos y los sentimientos de solidaridad que han unido y unirán al conjunto de los españoles. Y con su conducta irresponsable incluso pueden poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España. Y ante esta situación de extrema gravedad, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía.
¿Se entiende ahora la gravedad del movimiento de Pedro Sánchez con tal de conseguir el poder? Segundo chispazo, gran noticia, la suspensión obligatoria de la cita previa en las instituciones y organismos dependientes de la comunidad autónoma, es decir, del gobierno de Canarias. Según el Ejecutivo Autonómico, ahora es posible ser atendidos en las dos modalidades, con cita y sin ella. El Ejecutivo ha tomado esta decisión porque ya no hay medidas de contención sanitaria. ¿Recuerdan ustedes eso? Pero es que dejamos de tener restricciones de movilidad y reunión hace más de 1 año y medio. Ejemplo claro de la velocidad de la administración. Pero es que todavía, en algunas administraciones, es necesario la cita previa, como en cabildos, ayuntamientos y también el gobierno central. España a dos velocidades. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Vamos con la canción del día. Bueno, relajando un poquito los contenidos, curiosa historia la que esconde esta canción de Billy Joel, la relación entre un chico de clase obrera que vive en un barrio periférico de la ciudad de Nueva York. Intenta atraer a una chica de la alta sociedad. Parece que la historia no solo es real, es autobiográfica, porque eso, según ha dicho, le ocurrió a él. Vivía en el Bronx, se mudó a Long Island, y el tema narra la relación con su antes novia y supermodelo Elle Macpherson. Sin embargo, la protagonista del vídeo musical es Christy Brinkley, con quien se casaría años después. Billy Joel es un grande de la música, ha logrado más de 40 hits desde 1973. Inolvidable su Piano Man, anunció la retirada en 1993, aunque siga haciendo conciertos con su amigo Elton John, entre otros. Diez, once minutos, vamos al tiempo. Calor, mucho calor. Canarias está dando las máximas temperaturas de España. Ayer, por ejemplo, el aeropuerto de Tenerife Sur marcó 39,2 grados. Tasarte y Maspalomas, ambos la segunda a nivel nacional con 38. La tercera fue Sevilla, pero también destaca los 37 de Pájara en Fuerteventura. ¿Se irá el fuego? Pues no. Hoy vamos a seguir con altas temperaturas, y mañana también, y el fin de semana. Ahora mismo, en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 27 grados. En la Villa Mariana, Teror, uno más, 28 grados. 28 también en Tejeda, que por cierto dio la máxima el pasado lunes. Ahora, en Playa del Inglés, a las 10 y 11 minutos, 35 grados. Y en el Puerto de las Nieves, en Agaete, pues tremendo el calor ahí en Agaete, ¿no? Lo que tengo gente ahí que conozco, he preguntado, oye, ¿qué tal la temperatura ahí? Palabras textuales. Aquí hace una calufa muy seria. Lo peor está en el valle. En el pueblo, que es donde estoy yo, 30 grados. Tremendo, 30 grados ahora mismo en Agaete. Claro, y en el valle, que sube como 3 o 4 las temperaturas, eso debe ser irrespirable totalmente. Pues nada, es lo que toca. En fin, este súper veranillo de San Miguel. 10, 12 minutos, hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos de la suspendida huelga de transporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene El Baño Barato.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Tercera edición de Clásicos en Colores. Rememorando a García Lorca. Con Lorca sonoro de Pasión Vega. Lorca Guerrero, del bailaor Eduardo Guerrero. Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez. Y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Bueno, no sé cómo contestas tú al teléfono, que es lo primero que dices. ¿Quizá esto?
Sí.
Yo creo que la mayoría descolgamos y decimos ese sí, ¿verdad? ¿No? Sí, sí. Bueno, pues ojo, porque con este monosílabo, los estafadores, los ciberdelincuentes pueden conseguir estafarnos grabando nuestro sí. Lo utilizan luego para autorizar transacciones bancarias.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
28 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 29 de septiembre al 28 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada, Teatro Cuyás, actuaciones en la Plaza de Santa Ana, Parque Doramas, Castillo de Mata, anexo a la Plaza de la Música, Edificio Miller, CAMP y Casa África. Información en másdanza.com y redes sociales.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
We got London on the train. Little bitch, I heard these labels tryna make another me. Everything you getting, little hoe, is 'cause of me. I heard I'm stopping bags worth of shaggy, it wasn't me. These bitches is my sons, but they daddy ain't busting me. I'm a white picket fence bitch.
¿Ha llegado a buen puerto? Se ha suspendido la huelga de transporte por carreteras aquí en la provincia de Las Palmas. Se suspendió ayer después de esa reunión con la patronal, donde parece que aceptan negociar una subida salarial, ¿no? En principio solamente la de mercancías, pero se mantiene por ahora la de viajeros. Juan Miguel Suárez es portavoz de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. ¿Qué tal, Juan Miguel? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Qué tal?
¿Qué pasó con la de viajeros?
Nada, la de viajeros se ha suspendido. Hoy tendríamos que estar en huelga, tanto mercancías como viajeros. Se ha suspendido también hoy, solamente que hemos querido precisar algunos aspectos de la propuesta que ha presentado la patronal económica. Y nos hemos citado para este jueves, o sea, mañana jueves vamos a tener una reunión y en esa reunión vamos a tomar la decisión si suspendemos también la huelga hasta mientras estemos negociando, porque lógicamente la negociación estaba estancada, se trataba de bloquearla. Yo creo que con la huelga hemos dado también un impulso a todo esto. La patronal ha hecho una propuesta que se acerca de alguna forma también a nuestros planteamientos, y por esa razón es la por la que suspendimos, que no desconvocamos. Nosotros no desconvocamos la huelga en tanto en cuanto no haya un preacuerdo que sea sancionado finalmente por las asambleas de...
Es decir, Juan Miguel, para aclararnos un poco, la de mercancías está suspendida, no desconvocada, lo entendemos perfectamente. La de viajeros no, la de viajeros se mantiene.
La de viajeros está suspendida a lo largo del día de hoy. Hoy no estamos en huelga, o sea, tendríamos que estar y no estamos, por eso está suspendida.
Vale.
Porque mañana tenemos una reunión. Si mañana en esa reunión se avanza, evidentemente se suspenderá también la de viajeros.
Entonces ambas están suspendidas, pero no desconvocadas.
No desconvocada, correcto.
Vale, perfecto. Ahora correcto. Lo entendemos mejor. ¿Qué ha tenido que pasar para que se acerquen las posturas? Acabas de decir que la patronal se ha visto cierto detalle, ¿no? Sí. Ha flexibilizado un poquito sus condiciones. Ahora, entiendo, ¿les toca a ustedes flexibilizar o no?
Lo que ha pasado es que la patronal se está acercando a la luz, básicamente, para decirlo de una forma que la patronal estaba en el ostracismo. Nosotros tenemos unos salarios que están, unas tablas salariales del año 2007 en el mercancía y unas tablas del 2011 en el discrecional, y lógicamente eso había que actualizarlo para luego negociar el convenio colectivo. Pues ellos están pateando hasta el 2027, nosotros 2025. Pero las propuestas que nos están haciendo la patronal, que nos estaba haciendo, no contemplaban la actualización salarial. Las propuestas que nos están haciendo ahora, de alguna manera, sí, ya se está contemplando esa...
¿Y cuál debe ser el siguiente paso, Juan Miguel, para ya, de alguna manera, desconvocar la huelga?
Cerrar toda la parte económica del convenio, cerrar la parte del convenio referida, sobre todo, a otro de los escollos, el tema de la jornada, que en principio también hay acercamiento en este tema. Estamos hablando de jornadas de 40 horas y a partir de ahí cerrar el convenio colectivo, o sea, para decirlo de alguna forma, el resto de los flecos de lo que supone la negociación de un convenio colectivo. Los aspectos más importantes es lo que se ha desbloqueado.
Es decir, que ahora mismo podemos decir que las posturas están muy cerca.
Están cerca. pareja, digamos, y yo creo que se podría perfectamente, con un esfuerzo por ambas partes, alcanzar un acuerdo que sea razonable y asumible por el sector.
Bueno, acaba de decir esfuerzo por ambas partes, ¿no? La de la patronal, ¿ha quedado claro cuál va a ser el esfuerzo de los sindicatos, Juan Miguel?
Pues que nosotros, evidentemente, el esfuerzo lo estamos realizando en nuestras espaldas, haciendo jornadas interminables. Eso se tiene que acabar, pero nosotros somos conscientes de que estamos hablando en un sector que tiene una operativa determinada, que nosotros evidentemente no tenemos inconveniente en adaptarnos a esas operativas, pero lógicamente nosotros queremos conciliar la vida laboral y familiar, y además eso requiere también un esfuerzo económico por parte de las empresas, porque no todo el peso de la operativa en el sector tiene que caer sobre las espaldas de los trabajadores. Yo creo que el esfuerzo que estamos haciendo básicamente lo hemos estado haciendo durante todos estos años, aguantando esta situación, que ya es bastante, ¿no?
Juan Miguel, podemos decir que prácticamente están muy cerca las partes, que prácticamente quedan pequeños flecos y detalles para llegar a un acuerdo, y que es posible que en la reunión de mañana pues ya se desconvoque totalmente.
Te voy a ser sincero, me gustaría decir que eso es así, pero no depende solamente de nuestra voluntad, de nuestra buena voluntad, que la tenemos, ¿eh? Así que si la hemos tenido hasta aquí, estoy convencido que a poco que la patronal entienda que tiene que hacer un movimiento y que tiene que atender de alguna forma los planteamientos que se están haciendo, que son razonables, yo creo que estamos cerca de un entendimiento que permita a lo largo de este mes de octubre cerrar un acuerdo definitivamente.
La reunión la próxima es mañana, ¿no? La próxima reunión.
Sí, el día 11, la semana que viene, el miércoles, es la de mercancías, y seguramente nos reuniremos también, si mañana lo acordamos, el discrecional y mercancías el próximo día 11.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre y ojalá lleguen a un acuerdo. Juan Miguel Suárez, portavoz de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Gracias por atender la COPE. Juan Miguel, un abrazo.
Un saludo y un abrazo para ustedes. Buen trabajo.
10:22 minutos. Muchas gracias a ti. Herrera en COPE Gran Canaria. Ya saben que estamos hasta las 12. Vamos a hablar ahora de esta buena noticia, y es que el Gobierno de Canarias ha decidido eliminar la obligatoriedad de la cita previa, por fin, pero solamente en esas instituciones que dependen del Gobierno de Canarias. Es decir, que si usted tiene que hacer una gestión al ayuntamiento, cita previa. Cabildo, cita previa. Tesorería de la Seguridad Social, Gobierno de España, cita previa. Y claro, una vez ha dado este paso el Ejecutivo Regional, nos preguntamos, y en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde, por cierto, se han visto algunas imágenes un poco complicadas, ¿no?, debido a esa cita previa. Gonzalo Marrero es el secretario del Comité de Empresas y delegado de Intersindical Canaria en el Ayuntamiento capitalino. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Hoy, encantado estar con ustedes.
A ver si toma ejemplo también el Ayuntamiento, ¿no?
Bueno, realmente el Ayuntamiento, como la primera puerta de entrada del ciudadano, siempre vienen aquí. Sabemos que hay gente, personas que vienen temprano, y si vienen se las atiende sin cita previa, pero tendrán que esperar su buen tiempo y su rato hasta que se puedan ser atendidos, ¿no? La noticia quizás puede ser buena, pero esa noticia debe venir acompañada oportuno, porque si ya ahora mismo tenemos el problema que tenemos, si se abre y permite la expresión la veda, podemos tener un problema mayor.
Pero, disculpa, porque hemos tenido un pequeño corte. Decías que la noticia es buena, pero debe venir acompañada por...
La noticia es buena y debe venir acompañada por los recursos humanos oportunos. Si no tenemos gente para atender a las personas, si hasta ahora no tiene problemas, pues podríamos ocurrir lo mismo, ¿no? O podría ser mucho mayor el problema, ¿no?
¿Han hablado ustedes con recursos humanos para ver si por lo menos en este primer paso se puede eliminar la cita previa tal y como ha hecho el Gobierno de Canarias? Si hay una fecha determinada, si está esa intención o no.
En este momento, la noticia ha salido hoy. Hasta esta hora, Javier, no hemos tenido noticias al respecto por parte de la Administración. Este tema no se ha tocado lo que es el Ayuntamiento de Palma de Gran Canaria. Hasta el día de hoy no tenemos noticia de ello.
Porque me consta y me ha llegado vídeos, se vivían momentos ahí complicados, ¿no? Veíamos muchísima cola, muchísima gente que estaba esperando a ser atendida y sobre todo muy soliviantados porque no llegaba.
Claro, o sea, un poco en estas semanas anteriores hemos podido hablar un poco del tema del asentismo, que nos decían 40%, datos dados por la administración anterior, dados por ellos, ¿no? Nosotros no decimos nada, simplemente decimos lo que ellos nos han dicho, transmitimos lo que ellos nos han dicho. Ahora estos días hemos visto que se baja un 18%, son datos que vienen en un comunicado. Hasta día de hoy, Javier, no tenemos información de primera mano por parte de Recursos Humanos donde nos digan que efectivamente es así, donde nos demuestren que eso es así. O sea, un 18% también es un dato alarmante para nuestro punto de vista, Pero evidentemente, si eso no viene acompañado, la eliminación de cita previa de los recursos humanos oportunos, pues...
Claro, el hecho de que se elimine la cita previa, al fin y al cabo la cita previa es un control también, ¿no? Sí. Usted sabe a la hora que están...
No tiene por qué ser
malo. No es malo. El problema es no atender a los que no tienen cita previa.
Exacto.
Esto puede generar un colapso, ¿no? Si finalmente se quita la cita previa y van todos los que tienen y los que no, esto se puede convertir en perder toda la mañana ahí, ¿no?
Puede perder toda la mañana y, como bien dices, las colas que pueden ser enormes y la gente quiere que le resuelvas el problema como ciudadano, y me parece correcto, pueden pasar problemas, porque al final quien se va a llevar el palo va a ser el trabajador que está atendiéndolo. O sea, el trabajador hará todo lo que pueda bajo el paraguas que pueda, pero llega un momento en que no se puede más. Entonces, si abrimos la cita previa para atender a todo el mundo, que sería perfecto, tiene que venir necesariamente acompañada de los recursos humanos necesarios para poder hacerlo así, ¿no?
No, porque sería sobrecarga de trabajo, ¿no?
Claro, efectivamente, también está la parte electrónica. Si no, es que hay registro electrónico, la parte digital, vale, muy bien, pero eso luego hay que llevarlo al sitio, hay que revisarlo, y hay un funcionario, un trabajador municipal que se encargará de revisar toda esa documentación también, o sea que también es tiempo. Por lo tanto, no es como la electrónica, usemos la parte digital, la parte electrónica, no, eso también hace falta personal para llevar todo eso. Entonces, esa persona que está atendiendo la parte digital no puede atender presencial porque está con lo otro. Digamos que es importante el tema de recursos humanos, ojalá pronto podamos ver que esto va caminando en ese sentido. Hemos solicitado que nos digan por servicio cuáles son esas bajas para poder hablar con propiedad, pero hasta el momento no tenemos el dato, ¿no?
O sea, ¿no saben dónde es necesario reforzar la plantilla?
Nosotros tenemos una idea, sobre todo en la atención al ciudadano, porque todos los servicios tienen problemas, ¿no? Todos los servicios tienen falta de personal por las vacantes que ha habido, por las bajas, etcétera. Por ejemplo, pero en atención al ciudadano, según dice la posta en la RPT, hay 4 puestos, ¿no? De los cuales 3 están vacantes y la persona que está de baja.
Repíteme eso. Según la RPT, hay 4 personas para atender a la ciudadanía.
Hay 4 puestos de asistente, se llaman asistente al ciudadano.
Sí.
¿No? Que son los que están en el control de entrada.
Y cada puesto tiene una persona, ¿no?
Exactamente.
Vale.
Debería tener una persona.
Debería tener una persona.
Actualmente hay 3 vacantes, porque están vacantes, y la persona que está ahora mismo está de baja. Entonces están otros compañeros supliendo esas personas para poder atender al público, al ciudadano que viene con todo su derecho que sea atendido. Y es la problemática que estamos viendo. O sea, no tenemos personal. Es verdad que estamos viendo también en la prensa últimamente que se van a sacar los procesos electivos oportunos, todo eso, la cifra de 298 provisiones de puestos, 900 estabilización, pero esos son los que estamos dentro. Eso es para la persona que está dentro del ayuntamiento. Hace falta más personal. Y un ejemplo que acabo de poner es de asistencia ciudadana, según la RPT, lo dice la RPT, no me estoy inventando el dato. La RPT lo pone, 4 puestos de asistencia ciudadana, 3 vacantes y 1 de baja.
Oh, madre mía.
Aquí es la conclusión.
En total, recuérdanos el dato, Gonzalo. ¿Cuántas personas, cuántos trabajadores empleados hacen falta ahí en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria?
Pero actualmente, según los documentos, que no están, no hay nadie, más, ahora mismo, según la administración, es el 18% de baja. Pues es un número, sigue siendo importante.
¿En total cuántos son? Porque sufrimos un pequeño cortito, no te escuchamos, unos 600.
600 vacantes está aproximadamente, más el 18% de baja. O sea, que hablamos de un número importante de trabajadores que hace falta para que esta administración, porque la RPT, recuerdo que es el mapa donde se dice que necesita el ayuntamiento para funcionar. Esa es la relación de puestos de trabajo.
Gonzalo, ¿el teletrabajo está produciendo también problemas ahí? ¿También existen ustedes en teletrabajo?
No, Javier, el teletrabajo no está, porque realmente hay algunos compañeros de recursos humanos que están en teletrabajo, son pocos, y el resto no se están dando, el teletrabajo no se está haciendo. E insisto un poco como lo de antes, o sea, no, el teletrabajo no es malo, porque el teletrabajo, Javier, es un día a la semana o dos, o sea, no es que sea toda la semana el compañero o compañera, trabajadora en su casa, no, es uno o dos días. En eso consiste el teletrabajo, no es que toda la semana esté el trabajador en su casa, eso no es así, ¿no? Mm-hmm. Hay que un poco...
¿No sabes el dato cuántos teletrabajadores hay ahí en el Ayuntamiento Capitalino? ¿Sabes, tienes ese dato?
El dato, mira, aproximado son 5 o 6 compañeros de recursos humanos, ¿vale? Porque, y alguna área más, pero no, que no es mínimo. El teletrabajo no se está aplicando, mm-hmm. aunque hay un reglamento aprobado, mm-hmm. no se está aplicando en este ayuntamiento.
Bueno, pues hemos hablado con el secretario del Comité de Empresas y delegado intersindical Canaria en el Ayuntamiento Capitalino, Gonzalo Marrero. Gonzalo, gracias por atender una vez más a la COPE. Que tengas un buen día.
Gracias, Javier. Buen día.
10:30, Herrera en COPE Gran Canaria. Nos quedamos aquí en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Santa Cruz de Tenerife ha decidido suspender la T1, la tarifa 1 del taxi. Y nosotros queremos preguntar si también es posible hacerlo aquí. Gorky Betancourt, presidente de Asprotac. ¿Qué tal, Gorky? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, uy, buenos días.
Para ponernos en antecedentes, ¿exactamente qué es esto de la tarifa 1? Entendemos que es la más barata, pero ¿a qué afecta? ¿Qué es esto de la tarifa 1?
Bueno, la tarifa 1 es la tarifa urbana, la que tiene la tarifa con la que se trabaja en los municipios, ¿no? Viene determinada así por ley, hay una tarifa 1 que es la urbana, por lo menos en Canarias ocurre así, y luego está la tarifa 3, por ejemplo, que es la interurbana cuando uno hace cualquier tipo de traslado fuera del municipio, ¿no? Nosotros lo que ha ocurrido en Tenerife es que han escogido esa, precisamente, la tarifa interurbana para ponerla y utilizarla dentro del municipio en los traslados.
¿Pero esto quiere decir que subirá el precio del taxi en Santa Cruz y si se aplica aquí también?
Desde el punto de vista, sí, dime.
Sí, te pregunto si subirá el precio del taxi. Es decir, si se elimina la T1, que es la urbana, sí. Que entiendo que es la más barata, y se aplica sí. La T2 o la T3, veremos cuál, uh-huh. ¿Eso quiere decir que subirá el precio del taxi?
Claro, es que hay que tener en cuenta aquí una cosa, ¿no? Eso va a originar un grave perjuicio. Nosotros entendemos desde la distancia, que no es mucha, entendemos que es un grave error. Los municipios que han optado por instalar la tarifa 3 para trabajar constantemente en todos sus municipios, creo que es un error de cara al ciudadano, de cara al usuario del taxi, de cara al potencial cliente que puede tener el taxi. ¿Por qué? Porque ya de por sí es una tarifa mucho más elevada que la tarifa urbana. Es decir, es más cara porque contempla desplazamiento de salir de tu municipio y volver, hacer el trayecto de ida y vuelta sin la opción de que alguien te pueda parar fuera de tu municipio o que puedas recoger fuera de tu municipio, a excepción de los puertos y aeropuertos, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de una tarifa no solo más cara, sino que además hace muy poco tiempo, hace meses solamente, pues experimentó una subida bastante considerable. Digo bastante considerable porque también es verdad que llevaba muchos años sin subirse, pero cuando se ha subido, en vez de hacerlo progresivamente a lo largo de los años, lo que se ha hecho es subirla de golpe después de un montón de años sin haberla tocado. ¿Qué problema tiene eso? Pues que repercute en el impacto visual de los usuarios, ¿no? Entonces, si ahora quitas una tarifa 1 y pones para trabajar determinantemente uh-huh. una tarifa 3, que ya de por sí es más cara que la 1, y que a esto hay que añadirle que hace meses esa tarifa 3 en todas Canarias subió de una manera considerable, pues entiendo que estamos haciendo un efecto, provocando un efecto espantada, ¿no?
Pues fíjate, ahora mismo acaba de llegar una foto de las tarifas del taxi que me ha mandado un compañero tuyo.
Sí,
ahora mismo tenemos bajada de bandera, tarifa urbana 2.95, ¿no?
Sí, correcto.
Y sería la bajada de bandera, si se elimina la T1, 3.85.
Claro,
3.85. Un euro más casi.
Sí, teniendo en cuenta que la urbana tiene 1 kilómetro de carencia y esta tendría 1.5 kilómetros, pero bueno, aproximadamente estaríamos rondando un 75% más ya solo en la bajada de bandera. Sí, uh-huh. Correcto.
Gorky Betancourt, ¿ustedes en contra o a favor? Gorky, que no te lo he preguntado.
Nosotros en contra. En esta asociación estamos en contra, y no solo en esta asociación. Yo creo que en el taxi en general hay un rechazo a perder algo que es tan identitario del taxi municipal como es la tarifa urbana. Es decir, que esto es una cosa que se cae de maduro, ¿no? Sí. Es más que evidente. Hay una tarifa urbana porque es la tarifa con la que se trabaja dentro del municipio, claro, dentro de tu ciudad, para tus vecinos y demás, ¿no? Cuando tú tienes otro tipo de tarifa es porque son traslados especiales,
fuera del municipio, viajes largos, turistas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no se puede manejar a tus vecinos con una tarifa interurbana que no estaría justificado en los traslados, porque no solo el dato que me ha dado de la bajada de bandera, que encarecería, es que luego tenemos que hablar del kilómetro. Sí. El kilómetro diurno está en 1,35 € en la tarifa interurbana. Nos vamos a muchísimo dinero. Nos vamos a poner, imagínate, por ejemplo, un trayecto en ciudad que ahora mismo esté costando entre unos 7,5 €. Nos podríamos ir casi a 14 si hablamos de atascos y tarifa 3. Es decir, esto sería la muerte del taxi, sería utilizar para nosotros, sin saberlo o sin quererlo, una medida que lo que haría sería disuadir al usuario del taxi de precisamente de utilizar este servicio público, ¿no?, tan importante. Y sobre todo sin olvidarnos de que no deja de ser un servicio público. Y por lo tanto, las tarifas tienen que ser un tema que tiene que ser tratado con mucho mimo, con mucho cuidado, con mucha consideración, siempre con respecto al usuario, ¿no?, que son los vecinos.
Claro, pasaríamos del kilómetro recorrido de tarifa 1, 0,80 al... Claro. 1,35, la diferencia, la verdad es que la diferencia se nota. Gorky Betancourt, gracias por atender a la COPE. Buen día.
A ustedes, como siempre. Queremos
también pulsar la opinión de ATAT, que es la asociación mayoritaria del taxi aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Y Anchal Chabol, presidente, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Hombre, en principio lo que dice Gorky es coherente, ¿no? Es decir, va a subir las tarifas y por lo tanto esto puede generar una exclusión a la hora de tomar un taxi. Y también parece que es injusto que se elimine una tarifa interurbana. Si usted va de Mesa y López a Vegueta, te ponen una tarifa como si fueras a otro lugar mucho más lejos, incluso fuera del municipio. ¿Cómo lo ven ustedes, Jean Charles?
Vamos a ver, no he oído toda la conversación que tuviste con Gorky, pero oí lo último más o menos y creo que ahí yo puedo estar, digamos, de acuerdo. Digamos que en la ATA, cuando hubo el boom esto de los municipios que estaban quitando la tarifa 1 y ponían la tarifa 3, se habló mucho aquí en Las Palmas de Gran Canaria, los taxistas entre ellos hablaban y todo eso, y decían que la verdad que sería bien, claro que sería bien, sería una tarifa bastante buena y no nos quejaríamos durante años. Pero yo creo que es un poquito injusta, como dice usted. Es injusta en el punto de vista de que, vamos a ver, nosotros utilizamos la tarifa 3, la interurbana, nosotros vamos a otro municipio y debido al problema de no poder cargar en ese municipio, que tenemos que volver normalmente en vacío, pues se dobla el precio, más o menos, de lo que es una tarifa urbana. O sea, la tarifa 3 antes era el doble de la tarifa urbana cuando iba fuera del municipio. Nosotros hemos hecho una actualización, como tú sabes, desde el año 2017 no teníamos una subida y hemos actualizado. Y si te das cuenta, como hemos visto, la bajada bandera es de 2,95. La bajada de bandera de la interurbana es 3,85, aparte de que el kilómetro se dobla. Uh-huh. Yo creo que es injusto cobrarle eso a un...
Si queremos ir a Ciudad del Campo ahora mismo, de la capital, Ciudad del Campo, que al fin y al cabo es el municipio, ¿qué tarifa se aplica? ¿La 1, la 3?
Ahora mismo en Ciudad del Campo se aplica la tarifa 1, porque en el 2018, que también no estamos muy contentos con eso, se aprobó, digamos, que todo el municipio de Las Palmas, porque Ciudad del Campo pertenece a Las Palmas, pues se ponía la tarifa 1. Hay problemas, hemos tenido sitios que son muy problemáticos y que son un poco costosos y al taxista no le sale rentable, al punto de que hasta tendría ganas de decirle al usuario, digamos, que no le lleva para arriba, porque la verdad, a lo que vale, no quieren llevarlo. Pero, imagínate si fuese con una tarifa 3, pues casi le saldría el doble al usuario. Y eso yo creo que es un poquito exagerado. Hay sitios que sí deberían poner esa tarifa, pero hay otros que no. Nosotros vamos a mantener las leyes, como le hemos dicho, primero, la ley nacional que dice que una ciudad de 100.000 habitantes tiene que tener tarifa urbana 1. Yo creo que en Tenerife parece ser que la han solventado esta ley, no lo sé. De todos modos, como dice el señor Ojeda, que es de Taxi Tenerife, tienen que esperar que se ratifique todas esas cosas. No quiere decir que la vayan a hacer, porque todavía hay que ratificarlo.
Y bueno, ellos llevan desde creo que del año 2019 intentando ratificarlo y no lo han conseguido. Entonces no sé si esta vez va a ser lo mismo o esta vez tiene pinta de que van a conseguirlo. Pero primero hay una ley que te dice de 6.000 habitantes tienes que tener una tarifa urbana. Y Tenerife lo que ha hecho hasta ahora es aproximar su tarifa urbana a la tarifa interurbana.
Jean Charles, escucha lo que dice Evelyn Alonso, la concejala de Movilidad de Santa Cruz de Tenerife.
Buenos días, compañeros del sector del taxi. Nuevamente espero que este vídeo les pueda llegar a todos para informarles de cómo va el compromiso del alcalde mío de la supresión de la tarifa. Que bueno, como he informado en vídeos anteriores, se llevará al pleno extraordinario el acuerdo de la supresión de la tarifa T1. Es un trabajo que ya venimos haciendo desde la última mesa del taxi de julio del 2023.
Es decir, que están encaminados a quitarla.
O sea que ya tienes el consentimiento, sí, digamos, del ayuntamiento.
Exacto.
El ayuntamiento ya está dispuesto, que ese es un paso muy importante. Ese es un paso muy importante porque el ayuntamiento al fin y al cabo es el que tiene la potestad para hacerlo. Pero es que después tiene que pasar, como dice Ojeda, Tenerife, le dice Taxi Tenerife, dice que hay que ratificarla, que van a hacer una reunión creo que la semana que viene o la otra, para ratificarlo, enviar a la comisión de precios, ser aceptada y volver. Tienen también, por lo visto, un acuerdo con el gobierno de Canarias. Bueno, está bien encaminada. Pero yo creo que en Las Palmas, como muchos hablaban antes, cuando hubo ese boom de tarifa, como te digo, desapareció en Laguna, en muchos municipios, pues muchos hablaron aquí y mucha gente, pues tú sabes que el taxi siempre ha sido, por lo menos en Las Palmas, yo creo que en todos lados igual, estamos mucho con los usuarios, sobre todo usuarios habituales. Y una cosa es ganar para vivir y otra cosa es pasarse de rosca.
Bueno, pues queríamos pulsar las asociaciones mayoritarias del taxi aquí en Las Palmas de Gran Canaria y han escuchado ustedes que las cosas como son. Es injusto eliminar la tarifa 1 interurbana para aplicar la tarifa 2 porque no es que sea más cara, es que es muchísimo más cara y ya sabemos que el precio es un motivo de exclusión de un servicio determinado. Y Gorky fue muy claro, puede ser el final del servicio, no el servicio público, sino el final del taxi. Así que
nosotros desde la ATA, no vamos a luchar por tener la tarifa 3 en la capital de Las Palmas de Gran Canaria, porque es un abuso hacia el usuario. Y nosotros, a no ser que nos pongan muy, muy claro, y que la mayoría lo decida, así, nosotros vamos a seguir en esta línea. O sea, tenemos una tarifa 1 y tenemos una tarifa 3.
Sí, yo creo que es lo más justo. Jean Charles, no tenemos tiempo para más. Seguiremos profundizando el tema, a ver si preguntamos al concejal de movilidad, que mañana hablaremos con él. Un abrazo, buen día.
Gracias, buen día, saludos.
Hacemos una pequeña pausa de publicidad y enseguida a ver si hablamos con el consejero de sector primario y soberanía alimentaria y seguridad hídrica del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Panna Pomodoro. Prueba nuestras deliciosas bases de pizza. Pan de ajo, pizza pepperoni y pizza margarita. Te encantarán. Búscanos en los mejores supermercados de Canarias.
Panna Pomodoro, acompañando tus emociones.
Tercera edición de Clásicos en Colores. Rememorando a García Lorca. Con Lorca sonoro de Pasión Vega. Lorca Guerrero del bailaor Eduardo Guerrero. Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez. Y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Hotel Libo Volcán Lanzarote. Playas increíbles. Paisajes volcánicos canarios. Sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Libo Volcán Lanzarote. Descubre, saborea y vive experiencias. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. HotelVolcánLanzarote.com.
Crecemos con nuestros puertos. Nuevos viales y mejoras en infraestructuras aseguran el transporte y la logística entre islas y con el resto del mundo. Nuestros puertos mejoran para afianzar el crecimiento económico y proteger nuestro futuro. Puertos de Las Palmas, una manera de hacer Europa. Obra financiada con fondos FEDER. Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Miguel Hidalgo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Por bien, cierto, consejero, lo contento que entiendo que debe estar la gente, ¿no? Porque me pasó, el lunes fui a comprar papas y las encontré. Primero las encontré y después a buen precio. Por fin podemos decir que la crisis de la papa ya ha pasado.
Son dos alegrías, ¿no? Una es encontrarla.
Totalmente.
Que uno no hubo desabastecimiento. Y en segundo lugar, pues, a un precio adecuado y correcto. Sí, o sea, se está normalizando absolutamente, algo que nunca tuvo que haber sucedido, pero bueno, sociológicamente está estudiado que cuando hace alguien una declaración de que puede faltar un producto determinado, y más en este caso un producto de alimentación muy básico en la nuestra, aquí en Canarias, sobre la marcha hay pues un acopio desmedido de ese producto que produce pues este tipo de tensiones en el mismo.
¿Cuándo llegará todas esas papas que estaban previstas que arriben aquí a Canarias? No sé si tiene el dato, don Miguel.
Sí, mira, ahora mismo nosotros el dato que tenemos que en estos últimos 30 días, 35 días, han entrado 6 millones de kilos de papas de importación a la isla, al puerto de Las Palmas y en este momento, ¿no? O sea, una cantidad muy importante de papas, pero además, como referencia, y también lo dijo, que es una realidad, aún en diferentes territorios de nuestra isla, en diferentes cultivos, se están cogiendo aún papas de la cosecha de verano, que tenían que haber finalizado sobre el último día de septiembre, pues ya estamos en octubre, y aún se siguen cogiendo papas en diferentes cultivos. O sea, que realmente fue una alarma injustificada totalmente la creada, entre lo que venía, lo que teníamos en nuestra propia tierra, podíamos atender perfectamente a la población de nuestra isla. En un momento determinado puede haber una bajada de presencia de papas, pero vamos, de dos días sobre la marcha se solucionaba, ¿no?
Bueno, yo quería llamarle a usted no solamente para hablar de la papa, afortunadamente ya es cosa del pasado, ojalá y no se repita este tipo de episodios, y quería charlar con usted por esta Fruit Attraction que se está celebrando en Madrid y donde Gran Canaria, el sector agrícola de Gran Canaria, pues como no puede ser de otra manera, se promociona ahí por segundo año en la feria. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que llevamos nosotros a la Fruit Attraction, consejero?
Bueno, en esta feria, que es una feria profesional absolutamente, realmente es una para productos frutales de exportación, donde están presentes pues más de 350 empresas de la isla de Gran Canaria, agrupadas en diferentes organizaciones, como puede ser FEDE, que es la Cooperativa Agrícola del Norte, Coagrisan, con Aricán, o sea, diferentes empresas o organizaciones agrarias que acoge a muchísimos agricultores, y en ella podemos encontrarnos comercializando en este momento para la península, para Europa y para otros lugares del mundo, pues nuestros productores, nuestras empresas, desde el plátano, que lógicamente pues tiene una presencia muy importante en esta feria, pero la papaya, los aguacates, el mango, también piña, tomate, etcétera, ¿no? Hace todo ese producto casi tropical, que tenga una virtud de que nuestra tierra se cultiva magníficamente, pues en estos momentos muchísimas empresas están haciendo en la feria Fruit Attraction, en este stand que ha habilitado el Cabildo de Gran Canaria a petición de las propias empresas, que nos ha pedido tener su espacio propio en la feria para poder un poco negociar con, no solamente con sus proveedores, con sus clientes, sino también con otras muchas necesidades que tiene el sector, como son los propios transportes marítimos, que de alguna manera tienen que negociar las tarifas para las próximas campañas, también pues el tema de cartones para los departamento de empaquetado o los insumos necesarios para poder hacer las producciones que realmente ahora mismo están comercializando.
Un soplo de aire fresco para los productores, no cabe la menor duda. El lema es Gran Canaria, la isla de la fruta.
Sí, la verdad es que es un escaparate de lo que llevamos, porque realmente no solamente están las empresas, sino llevamos unas pequeñas muestras, unos 300 y poco kilos de productos diversos, ¿no? Para mostrar la diversidad que tenemos en la isla de Gran Canaria, pues una exposición magnífica de productos. Pero bueno, lo cierto es que lo importante es que nuestras empresas, las empresas de exportación de aquí de Gran Canaria, ya van con una agenda cerrada de visita con muchísimas empresas que luego operan y reparten nuestros productos a nivel de Europa y del mundo. Y bueno, han tenido la amabilidad muchas de estas organizaciones, cada vez que venía una empresa a sentarse con ellos, que ya lo tenían agendada, en nuestro stand me invitaban a estar presentes en la reunión, presentarme el grupo de empresas, y la verdad que se puede uno quedar, pues la verdad, orgulloso de ver cómo nuestros empresarios, nuestros agricultores, nuestras agricultoras se sientan con empresas realmente de distribución a nivel mundial, con que mueven un volumen de mercancía y económica que se nos queda... es muy difícil entender que se esté llegando a esos niveles y que se tengan ese tipo de relaciones que me parece magnífica, ¿no?
Estamos llevando plátanos, hemos llevado el tomate pequeñito, ese redondo cherry, el pepino, el mango, el papayo, el aguacate, la piña tropical, hombre, cómo va a faltar, el café también de Agaete. Oye, consejero, que estamos viendo que cada vez se producen más frutas, y además nuevas frutas que en un principio parecía que no se generaban las condiciones climatológicas, pero que vemos que sí. Es decir, que cada vez se puede producir más fruta aquí en nuestra isla de Gran Canaria y de una calidad de primer nivel.
Así es. No solamente los productos que tradicionalmente los conocemos y los tenemos presentes todos, ¿no? Y ya aparte lo hemos mencionado, pero es cierto que van apareciendo nuevos productos tipo pitayas y demás, que son muy frutos que necesitan este clima específico que tenemos, y que estos mercados europeos, pues también no solamente vienen, se dirigen a las empresas canarias, de Gran Canaria, para pedirle ya sus productos tradicionales, sino para decirle, oye, y de tal fruta, como ustedes tienen clima y tienen tierras propicias para esto, por favor, si pueden experimentar, si pueden desarrollar la misma, pues también podemos llegar a acuerdos de futuras negociaciones. Y efectivamente, también eso se hace. Propuestas de nuevos productos, frutas que se adapten a nuestra tierra perfectamente, a nuestros climas, y que realmente se hagan cultivos que luego se puedan comercializar en el exterior. Y se está haciendo, y de hecho, en breve tendremos aquí presencia de muchísimas hectáreas de nuevos cultivos en función de la demanda realizada por los clientes en Europa, ¿no?
Gran Canaria, que se promociona, como no puede ser de otra manera, en la Fruit Attraction que se está llevando a cabo en Madrid. Hemos hablado con el consejero del sector primario, soberanía alimentaria, seguridad hídrica del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo. Don Miguel, gracias por atender la COPE. Buen día.
Nada, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre atentos al sector primario. Muchísimas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¿Quieres sacarte un título oficial? Con ECA.edu no quedará pendiente en tu lista de propósitos.
Contamos con un sistema de enseñanza propio, claro, con clases multimedia e interactivas y tutorías para acompañarte. Matricúlate ahora. ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
¿Te interesa la ciberseguridad? No puedes perderte la jornada de ciberseguridad 360 de AEDAL. Ciberseguridad. Protégete y protege a tu empresa. Jueves 19 de octubre desde el Salón de Actos del Museo Elder. Inscríbete de forma gratuita en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
El precio Lidl es...
El mejor precio.
En Lidl Canarias desde hoy, pimiento rojo por 2,29 el kilo. Ahorras un 20%. Y bandeja de un kilo de pera conferencia por 1,49. Ahorras un 25%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Un investigador predoctoral de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha sido premiado por el Centro de Estudios Financieros por un análisis sobre la presencia femenina en los consejos de administración. El trabajo presentado fue la situación actual de la mujer en los consejos de administración de las empresas cotizadas, desequilibrio, igualdad o ceguera de género. Vamos a saludar a Arturo García, que es el autor de esta tesis. Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, ¿qué tal? Antes que nada, pues agradecer la oportunidad que me han dado hoy para compartir contigo un ratito y también pues disculparme porque mi nombre sí es Arturo, pero es Arturo Montes de Oca, nada más.
Arturo Montes de Oca, pues nada, te pido disculpas yo que lo tenía mal puesto aquí, Arturo Montes de Oca. Oye, Arturo, ¿qué hay? ¿Qué existe? Si es que hay algo, ¿hay techo de cristal? Como te preguntas, ¿hay desequilibrio? ¿Hay igualdad? ¿Hay ceguera de género?
Bueno, lo que yo he comprobado a través del estudio que he realizado, pues es que hay de todo, ¿no? Como en la vida. Hay empresas que están muy comprometidas con la igualdad, con la diversidad de género, y que están apostando por ese tipo de políticas de diversidad en el seno empresarial, pese a que se trata de un órgano puramente mercantil. Y en este sentido, pues hemos identificado una serie de entidades que están trabajando y luchando fuertemente para combatir esta infrarrepresentación femenina en los consejos de administración y los puestos de dirección y responsabilidad. Y otro tipo de empresas que, aun dando pasos muy importantes, todavía se encuentran lejos de los propósitos europeos marcados en este momento, que se fijarán pues en un futuro en una representación mínima del sexo menos representado en un 30%. Uh-huh. Por tanto, lo que hemos intentado es comparar con otro tipo de países, como pueden ser Francia, Portugal, que se encuentran pues liderando este tipo de actuaciones que ya han implementado en sus ordenamientos jurídicos y que han visto pues que la situación se ha revertido a través de una actuación mucho más agresiva legislativamente, instaurando de forma obligatoria pues estas cuotas mínimas de representación en las empresas cotizadas.
¿Y cómo queda retratada España?
Pues en estos momentos la tendencia general es que muchas de las empresas no alcanzan ese parámetro del 40% de representación mínima femenina. Si bien es cierto que no es obligatorio cumplir con ello a día de hoy, existe un código de buen gobierno, que es un documento que no es obligatorio para las empresas, pero que ya desde hace un tiempo, desde el año 2020, se viene recomendando que con el propósito de lograr esta representación equilibrada de diversidad de género, se propone a las empresas que en los nuevos nombramientos pues se intente lograr la equiparación de representación de sexo. Uh-huh. Es cierto que, como decía al principio, hay buenas empresas que están liderando esta actuación y otras que todavía les queda por alcanzar el propósito, pero que están dando pasos importantes en ese sentido para lograr la igualdad efectiva y real en este tipo de entidades.
Sí, Arturo, te pregunto, a medida que más poderosa es la empresa, ¿más ausencia de mujeres existe en los consejos de administración o no?
Yo no podría darte una respuesta a esta pregunta porque la verdad que no he podido, decir, no tengo los datos suficientes como para contrastar esa pregunta que me comentas. Lo que sí he podido realizar es un estudio práctico a través de los informes de resultados de este tipo de entidades y sus planes de igualdad. Por tanto, contrastando una información puramente mercantil y otra información a través de los planes de igualdad que son obligatorios para aquellas empresas de más de 50 trabajadores, y que nos permiten identificar, y son ellas mismas las que identifican esta situación de infrarrepresentación femenina, y son ellas mismas las que se dan cuenta de que tienen que dar actuaciones mucho más comprometidas en este sentido, y que el objetivo pues será en el futuro lograr la igualdad efectiva en este ámbito.
¿Y los planes de igualdad es un decálogo de intenciones o realmente se está aplicando en las empresas, Arturo?
Desde los últimos años se están dando situaciones controvertidas. Muchas personas piensan que los planes de igualdad pues son una actuación maquillada para cumplir legislativamente pues esta obligación, pero yo creo que no, que la verdad que los planes de igualdad son un instrumento bastante potente, una herramienta que permite identificar las diferentes desigualdades que surgen internamente en la empresa, y lo cierto es que existen muy buenos planes de igualdad que se están ejecutando este tipo de políticas de diversidad de género y que permiten afianzar esta cultura de diversidad y cambiar una tendencia cultural que está arraigada en nuestra sociedad.
Pues muchísimas felicidades, Arturo, por ese premio, ese reconocimiento. Arturo Montes de Oca Suárez, que ha sido distinguido con el premio Estudios Financieros y es investigador doctoral de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Un abrazo, buen día, Arturo.
Igualmente, muchas gracias, Javier.
11 del mediodía en Canarias, boletín informativo.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora se hace público un nuevo documento magisterial del Papa Francisco. Lleva por título Laudate Deum, alabad a Dios, y es la segunda parte de su encíclica sobre el medio ambiente, la primera que un pontífice dedicó al fomento de la conciencia ecológica. En este texto, Francisco hace un llamamiento a los responsables políticos para que reaccionen y dejen un planeta habitable a las próximas generaciones. Eva Fernández.
Había mucha expectación ante este nuevo documento del Papa dirigido a todas las personas de buena voluntad, según señala el subtítulo. El texto está dividido en 73 puntos en los que el Papa lamenta que muchos esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental se ven frustrados no solo por el rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés de todos. Es, por lo tanto, el momento de trabajar juntos para detener la catástrofe ecológica antes de que sea demasiado tarde, insiste Francisco, que ha querido firmar este escrito el día del santo de Asís, de quien escogió su nombre y a quien se considera el primer defensor del medio ambiente. El Papa recuerda que lo que ocurre en cualquier lugar del mundo tiene repercusiones en todo el planeta y concluye la exhortación con una frase lapidaria: un ser humano que pretende ocupar el lugar de Dios se convierte en el peor peligro para sí mismo.
Y uno de cada tres profesores en España reconoce las dificultades que tiene para interesar a sus alumnos y mantener la disciplina en clase. Son datos de una radiografía sobre la docencia en España que reflejan también que casi 4 de cada 10 experimentan ansiedad y agotamiento ante su trabajo. Carmen Lavallén.
Solo 1 de cada 4 profesores asegura ejercer la enseñanza con ilusión, 8 puntos menos que en 2007. También cae el nivel de esfuerzo y aumenta la apatía y el cansancio, especialmente entre los docentes más jóvenes. Y es que según un estudio hecho público hoy por la Fundación SM, casi 4 de cada 10 profesores afirman vivir su trabajo con distancia e indiferencia. Eran tan solo el 2% quienes afirmaban esto mismo hace 16 años. Lola Blázquez es profesora de tecnología y constata que hay menos disciplina y también menos respeto, no solo por parte de los alumnos.
Por ejemplo, con las familias que cuestionan nuestro proceder, o la falta de apoyos que tenemos en la administración. La falta de recursos, pues hay veces que también te frustra y dices, bueno, yo tiro del carro, pero una ayudita no nos vendría mal.
1 de cada 4 docentes tienen problemas con la educación en valores. 3 de cada 10 citan entre las principales fuentes de estrés en su trabajo los insultos de los alumnos, y el 28% apunta a las crecientes dificultades socioemocionales y de salud mental del alumnado.
Y 50 mujeres han muerto asesinadas por sus parejas o exparejas en nuestro país en lo que llevamos de año. Solo en el mes de septiembre han sido 10. Superan ya las cifras de todo 2022. En Herrera en COPE, la abogada especialista en violencia machista, Silvia Ara, ha asegurado que los motivos económicos están directamente relacionados con este incremento de casos.
¿Por qué ahora hay más? Creo que también, por supuesto, el factor de los medios económicos también de la persona, creo que también influyen. Muchísima gente que sufre víctimas de sus parejas porque no trabajan y dependen económicamente de ellas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Cerramos la segunda jornada de la Champions para los equipos españoles. Esta tarde turno para el Atlético de Madrid y también para el Barça, Bruno Casar.
Sí, por orden de aparición, el Atlético de Madrid va a saltar antes a escena, lo va a hacer a las 7:45 ante el Feyenoord, con el liderato de grupo en juego y con una plantilla muy mermada por las lesiones de Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid afronta esta noche su segundo asalto de Champions con la necesidad de ganar al Feyenoord si no quiere complicarse el grupo, y con 7 bajas, sobre todo problema para el Cholo en la defensa. Savic, Soyuncu y ayer Jiménez se caen de la lista de convocados. Va a tener que habilitar a Bissell, como otras veces, de central, acompañado por Azpilicueta y por Hermoso. Arriba vuelve Morata, acompañando a Griezmann.
Gracias, Antonio. El Barça, por su parte, va a buscar mantener el liderato de su grupo a las 9 de la noche en su visita al Oporto. ¿Con qué novedades, Elena Condis?
El Barça afronta su primer gran desafío en esta edición de la Champions, sin Rafinha, sin De Jong y sin Pedri. Xavi, que hoy cumple 100 partidos, pide olvidarse de los fantasmas del pasado. En el 11 hay varias dudas, siguen sin despejarse, si Lamin será titular y si Araujo y Oriol Romeu, que descansaron, volverán al equipo. En el Oporto es baja Pepe, el ex del Madrid no se ha recuperado a tiempo. Dragao se llenará con 50.000 espectadores, unos 1.600 serán del Barça.
Gracias, Elena. Desde las 6:30 en tiempo de juego cerramos esta segunda jornada de la Liga de Campeones tras las victorias de Real Madrid y Real Sociedad y el empate del Sevilla.
Sigues en Herrera en COPE.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Twineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-76.
Suministro Santana Domínguez. ¡Te esperamos!
Tercera edición de Clásicos en Colores. Rememorando a García Lorca. Con Lorca sonoro de Pasión Vega. Lorca Guerrero del bailaor Eduardo Guerrero. Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez. Y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Vuelve la pasarela Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida. Del 5 al 7 de octubre en Expo Meloneras, 40 marcas presentarán sus últimas colecciones de moda baño para mujer y hombre. Desfiles en directo en grancanariaswimweek.com. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria. Organizan Gran Canaria Moda Cálida e IFEMA Madrid.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Enrique Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Javier Benítez, muy buenos días.
Norberto Morales, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Oye, aquí estamos.
Oye, por cierto, dato histórico, ¿no?, de ocupados en Canarias. Lo conocimos ayer, que baja el paro, además de forma considerable, de un mes a otro. Parece que el turismo está tirando de la locomotora del empleo. Y curiosas las palabras de Fernando Clavijo, o no sé yo si esperanzadoras, Enrique ya me dice, del presidente del gobierno, cuando cree que el sector privado debe generar más empleo en Canarias. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos pone el foco y reconoce que quien crea empleo es el sector privado, empleo de calidad, el sector público también, pero quien debería crear empleo, Enrique, es el sector privado. ¿Cómo recibes estas palabras de Fernando Clavijo? ¿Con cierta esperanza o no sé? ¿Cómo las recibes?
Hombre, la verdad que son esperanzadoras que algunos de nuestros políticos por fin vea la realidad y que el empleo de calidad en el largo plazo, un empleo estable que realmente genere una tranquilidad a las familias, una prosperidad, una carrera también profesional, está dentro del sector privado y no en el sector público abriendo ofertas de empleo por proyectos de X meses y después otra vez todos al paro para maquillarnos las cifras en función de que le interesa de los intereses políticos. La verdad que es una realidad, o sea, nadie se le esconde que el empleo de calidad surge, se genera en el sector privado y la verdad que Clavijo diga estas palabras, lo abrazamos, lo acogemos con muchísima ilusión. Cuidado, que después todo esto debe venir acompañado de políticas que realmente, oye, afiancen y sean el pilar de estas palabras.
Norberto, ¿tú crees que es de cara a la galería estas palabras del presidente? Porque claro, es que lo último que acaba de decir Enrique es cierto, es decir, palabras con hechos, el movimiento se demuestra andando. Evidentemente está bastante bien que consideres que son los empresarios los que crean empleo, ¿no? El sector privado, pero también necesitamos políticas de estímulo, ¿cómo ves?
Claro, a veces las palabras también son un poco malditas, ¿no? Porque, claro, el presidente del gobierno dice deben. Claro, debemos, sí, y no es que debamos, es que lo hacemos, ¿no? Es cierto que la administración pública también crea riqueza, ¿no? Porque el PIB, en el PIB también está incluido todo lo que es el sector público. Pero ahora yo le pregunto al presidente, o sea, ¿qué tiene previsto a nivel estratégico para los próximos años hacer el gobierno de Canarias para que dejemos de depender del turismo como único vehículo o como el principal vehículo de generación de riqueza de Canarias? Pues bien, nosotros debemos, pero ustedes, ¿cómo van a generar políticas que faciliten la generación de nuevos negocios y la generación de nueva riqueza, ¿no? Yo creo que las palabras del presidente, más que las empresas deben, ¿no?, podría haber dicho en Canarias debemos, administración y sector privado, generar más empleo para las islas.
Estamos en la Semana del Mayor, ¿no? Y ayer estuvimos hablando con diferentes asociaciones y nos decían, Enrique, Norberto, que uno de los principales problemas que tienen los mayores, ponía el foco en target de edad, mayor de 50, 52 años, el acceso a empleo, al trabajo, que muchos consideran que, bueno, ya para entendernos se les ha pasado el arroz y entonces van buscando sus empleados, sus trabajadores en gente joven, ¿no? Esto es un problema que afecta a la sociedad porque si te quedas sin puesto de trabajo a los 50 prácticamente ya se acabó tu vida laboral y vamos a ver qué es lo que ocurre ahí porque todavía seguramente seguirás manteniendo a tu familia. ¿Hay políticas para poder adaptar, poder reengancharse a estas personas al empleo o realmente están quedando en el ostracismo?
Existen ayudas a la contratación de personas en colectivos que son de difícil inserción, ¿no? En este caso, mayores de 45 años, que son parados ya de larga duración. Desgraciadamente, la problemática no se soluciona con la ayuda, ¿no? Que también es importante. La problemática se solventa volviendo a conectar a esas personas de más de 45 años con la realidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha sucedido? Que la tecnología, la innovación ha evolucionado muchísimo más que esas personas que se anquilosaron, se quedaron en sus puestos de trabajo, que eran puestos de trabajo que en aquel momento, hace 10, 15 años, eran muy válidos, pero que a día de hoy todo el entorno ha cambiado y desgraciadamente no se han ido reciclando. Esto ha ido muy rápido, la evolución tecnológica ha ido, pero a marchas forzadas, no solo lo que vimos con la digitalización en la época del COVID, ¿no?, sino también de mucho antes. Entonces, había gente que estaba en su puesto de trabajo era un puesto de trabajo arcaico, y tenía gente detrás con una preparación brutal que estaba en la onda, ¿no? Estaba en la innovación, estaba en la tecnología, estaba en lo que se estaba produciendo, y son esta camada de jóvenes tecnológicos los que están ocupando su puesto de trabajo, dejando, de verdad, arrinconando a todas estas personas de más de 45 años que no son capaces de volverse a insertar. Por lo tanto, sí es cierto que son necesarias las ayudas, pero también es necesario, en cierta manera, poder hacer que esas personas se reciclen. Cosa bastante complicada, ¿eh? Ojo, que esto es un reto, porque en función de que va avanzando la edad, nos vamos desconectando de ciertas cosas tecnológicas y de ciertas innovaciones que son más afines a las personas más jóvenes. Ahí hay un reto tremendo, pero también, por otro lado, tenemos que entender que yo soy el primero que apuesto por personas de mayor de 45 años en mi empresa, que yo he tenido muy buenas experiencias con personas mayores de 45 años en puestos de responsabilidad, ¿vale? Son personas que, además, por su vivencia, por las experiencias que tienen, saben trabajar con personas, han vivido muchísimas circunstancias, saben cómo lidiar en conflictos, saben cómo resolver problemas. Y eso es un valor que también tenemos que tener en cuenta nosotros, los empresarios y empresarias.
Norberto, es que claro, habla de la tecnología, pero es que la velocidad de la tecnología es tremenda, ¿no? Yo creo que es muy sencillo quedarse atrás. Ahora se está hablando de diferentes instrumentos de inteligencia artificial, que es lo último. Pero estoy convencido de que en los próximos años, 2, 3 años o uno incluso, se hablará de nuevos avances tecnológicos. Quedarse atrás desde el punto de vista tecnológico es muy fácil. Incluso la generación de ahora ya hay una nueva herramienta tecnológica.
Sí, yo suscribo absolutamente todas las palabras de Enrique. Pero también añado un poco que muchas veces tampoco las empresas se han tecnologizado tanto, ¿no? Y luego sí que debe haber un cambio de mentalidad en lo que yo llamo la gestión del talento, ¿no? ¿Dónde está el talento? ¿Quién tiene el talento? ¿Y cuál es el talento que yo como empresario necesito para mi organización? Muchas veces nos olvidamos de ese concepto tan importante, y ahí Enrique ha puesto el acento en algo que sí es o que sí se debe tener en cuenta, ¿no? Que es la experiencia, ¿no? Muchas veces la experiencia se valora negativamente porque se une a conceptos que pueden ser negativos, como pueden ser los vicios, manías, ¿no? Maneras de pensar, y muchas veces no lo enfocamos positivamente, ¿no? Yo creo que los empresarios tenemos que pensar en el talento y ver cómo ubicar cada uno de los perfiles que yo me puedo encontrar, o mejor dicho, qué perfil es el que yo necesito para cada puesto.
Bueno, vamos a cambiar de asunto.
Sí, pero, perdón, Javi, un inciso, porque sí. Norberto ha dicho algo muy, muy interesante, y es ser quirúrgicos a la hora de saber qué características, qué aptitudes, qué habilidades, qué conocimiento necesita una persona en el puesto de trabajo. Y muchas veces si somos quirúrgicos, a lo mejor a veces decimos, bueno, pues lo que necesitamos es una persona joven, ¿vale? Y lo pensamos así, venga, alguien dinámico. Siempre pensamos un poco lo mismo, ¿no? Alguien dinámico, alguien que tenga vida.
Pero mira, Enrique, por regla general, alguien joven, porque los mayores tienen experiencia, pero tienen vicio. Y así lo hago a mi mano. Esto es soniqueta habitual.
Eso es lo que se piensa, ¿vale? Esa es la tónica general. Pero si nosotros nos ponemos, como estaba diciendo Norbert, que me gustó mucho eso, si nos ponemos a ser minuciosos con el puesto de trabajo y realmente a desglosar las actividades, las habilidades, la formación que necesita para ese puesto de trabajo, muchas veces nos vamos a sorprender y vamos a ver que el hecho de la juventud, como si pudiéramos verlo como una característica positiva, no aporta más al puesto de trabajo. Y a veces necesitamos una persona que tenga mayor aplomo, mayor tesón, una mayor tranquilidad, que tenga una experiencia, sobre todo en la resolución de problemas, que ya los haya vivido en el pasado y que ahora, cuando se le presenten en el futuro, sepa cómo gestionarlo de una forma eficiente. Eso también es un valor y es muy importante. Y eso, de verdad, que muchísimas personas de más de 45 años que están en estos colectivos de difícil inserción lo tienen de serie. Hay que aprovecharlo.
Reacciona a nuestros oyentes. Vamos a escuchar una nota de audio.
Hola, Javier. Este chico que es empresario, yo creo que es la excepción que confirma la regla. Porque yo tengo 54 años, tecnológicamente adaptado a la época. Y el 99,99% de los argumentos para no contratar es la edad, no es la adaptación a la época, sino la edad. El sistema te excluye, el propio sistema te excluye del trabajo.
El llamado edadismo, compañeros.
Sí, muy cierto. Yo voy a poner un ejemplo que es bastante representativo de todo esto. Mi madre enviudó con 54 años. Mi padre tenía una cartera de seguros que yo la estuve llevando durante un año, y luego yo un día, hablando con ella, le dije, mamá, es que esto no es lo que yo quiero para mí, ¿no? Y mi madre me dijo, gracias. Y yo, ¿por qué? Dice, porque me está dando una oportunidad. Mi madre cogió esa cartera con casi 56 años. Había que verla, lo motivada que estaba, lo currante que fue, y mareaba a un santo. Ella mareaba a un santo y la sacó adelante. Y tenía 56 años cuando la cogió. Entonces, yo con este oyente estoy totalmente de acuerdo. Hay muchísima gente de 55 años con conocimientos digitales que se han actualizado, pero que el sistema no los coge. Y es que seguimos teniendo una mentalidad, y esto es general, no porque yo no soy de los que separo empresarios y trabajadores, yo hablo de personas. Tenemos una mentalidad castrante a todos los niveles, y el sistema es castrante, ¿no? Y no, tenemos que pensar en el talento. Y también cada uno de nosotros, como trabajadores, presentarnos como cuál es mi valor que te voy a aportar yo a ti. Te tengo que demostrar que yo te voy a aportar un valor independientemente de la edad que tenga, ¿no? Uh-huh. Pero ahí implica un cambio de mentalidad en la sociedad muy, muy, muy importante, ¿no? Y luego el propio sistema genera las propias necesidades, ¿no? Al final la pirámide poblacional está ahí. Y el sistema también necesita, ¿no?, que se emplee la gente joven, porque ahí es donde se genera también más riqueza. Es todo muy complejo, ¿no? Pero yo creo que con gestos de cambio de mentalidad de todos podemos ir dando pasos que nos ayuden a que este tipo de situaciones no se generen.
Mira, Norberto,
pero estoy totalmente con él.
Es tan complejo que hay una generación que es la generación perdida, aquellos que nacieron 85, 84, 83, 86 aproximadamente, que estaban en edad de trabajar cuando estalló la crisis económica y no había trabajo para nadie, y duró, pues, ¿cuánto duró? Un año aproximadamente, perdón, 10 años, una década aproximadamente, ¿no? Más o menos, ojalá hubiese sido un año, ¿no? Una década. Esas personas que eran jóvenes cuando estalló la crisis, ya en un momento en el que fueron mayores, ya cuando se empezó a generar empleo, y nadie los quería. Y hay una generación por ahí perdida. Vamos a cambiar de asunto. Este es un tema interesante, en otro momento tiramos del hilo. ¿Se puede ahorrar con esa regla famosísima del 50-30-20? Lo pregunto porque fíjate cómo están las cosas, ¿eh? Las familias españolas estamos dedicando casi el 40% de nuestra renta para comprar una vivienda, que son 10 puntos más de lo recomendado. Evidentemente, Enrique, así no hay quien ahorre. Y esa regla de 50-30-20, que en el papel es fantástica, pues realizarla es muy complicado.
Bueno, ya hemos hablado muchas veces de cómo está la situación del ahorro en las familias actualmente, que existen muchas técnicas para tratar de ahorrar, pero la realidad está ahí. Como tú bien estás diciendo, tenemos ahora mismo una vivienda, la parte porcentual de lo que ganamos para la vivienda, estamos hablando que es un 40%, ¿no?, de lo que ganamos. Es muchísimo, 10 puntos más de lo que se recomienda. Por lo tanto, hay cabida para el ahorro. Es muy complicado, porque no vamos a hablar solo de la hipoteca, de este 40% que representa sobre el total de lo que ganamos. Vamos a hablar de cómo ha ido subiendo la vida y cómo la cesta de la compra está totalmente imposible, o sea, es una auténtica locura. ¿Hay cabida para el ahorro? Que es la pregunta que tenemos que hacernos. Es muy complicada, es muy, muy complicada. Y el gran problema de todo esto ya lo hemos visto en varias ocasiones, lo hemos diseccionado, lo hemos hablado y lo hemos, hasta la sociedad lo hemos comentado. El problema está en la falta de productividad que tenemos. No somos realmente, en la actualidad, somos muy poco rentables las empresas, somos muy poco rentables los trabajadores, y esto nos está metiendo en una situación dramática de inflación que está afectando directamente a los bolsillos de la familia y a su capacidad de adquirir y a su capacidad de ahorrar, que ahora mismo es nula. Hablábamos también hace un par de semanas, Javier, de la vuelta al cole, de cómo había familias que se estaban endeudando para que sus hijos pudieran volver al colegio. Esto me parece, de verdad, súper triste.
Aprovecho, Enrique, la vuelta al cole. Un libro de texto, 42 euros. Esto es real. ¿Tú puedes creer que un libro de texto de, en este caso, una alumna de quinto, cueste 42 euros?
Pues sí, esto lo estuvimos viendo hace 3 semanitas, por ahí, 4 semanas. Estuvimos en tiempo de análisis con los compañeros analizando este tema, y es una auténtica brutalidad. O
sea, es una locura.
Pero escucha, ahí de nuevo es la falta de productividad, la falta de eficiencia que tenemos. Ese libro podía ser electrónico perfectamente. ¿Cuánto nos costaría si fuera electrónico?
10 euros.
Como mucho. 10 euros, y dejando en la cadena de producción desde que se genera el libro hasta que se vende, un montón de dinero a un montón de personas.
Ya, pero ¿qué pasa con las librerías, por ejemplo, no?
Este ya, caso. Pero es que ¿qué pasaba con el blockbuster? O sea, es lo mismo. O sea, tenemos que irnos renovando. Hay negocios que no pueden permanecer siempre con el mismo modelo, que se tienen que ir renovando. Y el mercado es sabio, el mercado lo va a ir penalizando, se lo va a ir comiendo. Sí. Ejemplo de las librerías, blockbuster. ¿Existe el blockbuster? No. Es lo que hay. Ya ahora ya todo es en streaming. Hay que irse reconvirtiendo. Y, por supuesto, las librerías y el formato educativo también tiene que irse reconvirtiendo a las nuevas tecnologías.
¿Un certificado de un libro electrónico te cuesta unos 10 euros aproximadamente, ¿no? Y además, ¿no?, lo tienes donde quieres, lo tienes siempre al alcance, ¿no? Estamos hablando de lo complicado que es ahorrar, teniendo en cuenta que tenemos que destinar un 40% de nuestros ingresos, nada más y nada menos, a comprar un piso. Norberto.
A ver, aquí, estando de acuerdo con todo lo que se está poniendo sobre la mesa, aquí también hay que hablar de algo que es muy importante, ¿no? Y es que el Banco Central Europeo es el que está detrás de esa subida de interés, que al mismo tiempo esa subida de interés es necesaria para controlar la inflación, ¿no? Son las reglas del mantenimiento de la inflación que son las que tradicionalmente se están aplicando. Aquí hay un tema muy importante que debemos tener en cuenta, y es que el Banco Central Europeo se mide mucho por lo que está ocurriendo en Alemania, que Alemania en este momento está con unos datos de inflación más altos que hay que controlar, pero claro, el mercado inmobiliario en Alemania no depende tanto de las hipotecas como si depende en España, ¿no? Como aquí es café para todos, pues el café para todos al final termina perjudicando mucho más a unos países que a otros, ¿no? Pero esa es la moneda que tenemos, es el Banco Central al que pertenecemos, y bueno, hay otras cosas muchas buenas que sí nos aporta y otras que son más negativas. Yo creo que es una situación coyuntural que poco a poco se va a ir regularizando, pero es que es muy difícil para el Banco Central Europeo crear un tipo de interés que sea válido para todos los países europeos con economías y situaciones y coyunturas tan distintas, ¿no? Entonces, es un poquito complejo todo esto, ¿no? Pero el tema lo tenemos ahí, en la subida de tipos de interés.
Sí, sí, no cabe la menor duda. ¿Bajar el Euribor? ¿Sube el tipo de interés, sube el Euribor? Seguro que sí. Ojalá y sea pronto, porque lo vimos además en el boom inmobiliario, ¿no? Pero yo no veo muy claro bajar el precio de la cesta de la compra. Yo creo que una vez que suben, a mí me da que no. Incluso aunque se resuelva el conflicto armado que tenemos en Ucrania y Rusia, ¿no? Si se resuelve mañana, te puedo asegurar que en 3 o 4 meses los precios van a seguir igual.
Hay precios que...
Eso no baja. No va a bajar.
No, los precios que están destinados al consumidor final, una vez que suben, una vez que tienes una subida de precios, es muy complicado, prácticamente imposible, que esos precios vuelvan a bajar. ¿Por qué? Porque el cliente en la cesta de la compra tiene que adquirirlo sí o sí. Entonces se estandariza y prácticamente, si hablamos de la cesta de la compra, hablamos de llenar la despensa, todos los súper, ¿vale? Unos tendrán unos precios un poquito más altos, otros un poquito más bajos en según qué producto, pero una vez que suben todos, ya no vuelven a bajar, a ninguno le interesa volver a bajar, ¿vale? Otra cosa es cuando son mercados que son negociados, o sea, cuando hay una oferta y una demanda que se hace un matching en el medio, en el precio intermedio. Entonces, sí, eso sí. Por ejemplo, el petróleo, otras materias primas, ahí sí tenemos, hay un reajuste de precios. Sí. Pero para la cesta de la compra, no vayamos a pensar que la cesta de la compra va a bajar, no. Es broma.
Totalmente. Oye, hablando de política monetaria, ¿no? Norberto, te pregunto a ti, ojo a lo que puede pasar, ¿no? Porque el gobierno de España tiene que hacer un ajuste económico de 13.000 millones de euros. Recorte de 13.000 millones de euros porque tenemos que cumplir con Europa. Y Bruselas ha dicho que el déficit debe estar al 3%. Y si algo tiene España, es déficit. Así que la que nos espera el próximo gobierno, que veremos si es el PSOE o quien sea, pero que ese recorte va a tener que hacer frente sí o sí.
Es que Europa tarde o temprano tenía que poner ya los puntos sobre las IES. Desde el 2020 ha estado con el grifo abierto, se ha ido cumpliendo con Europa y Europa ha seguido soltando el grifo. De hecho, esta última semana se ha dado ya de los fondos siguientes de todo este plan Next Generation. Pero claro, en un momento determinado, Europa dice, ahora hay que pagar. Todo esto no ha sido gratis, ¿no? Y vamos a ver, es una encrucijada muy, muy, muy compleja, porque este gobierno ha tenido una cultura muy expansiva y ahora va a tener que retener. Vamos a ver cómo lo hace.
Pues vamos a ver cómo lo hace. La verdad es que sería interesante, porque es que ese ajuste presupuestario de 13.000 millones de euros, sobre todo teniendo en cuenta cómo están las cuentas de nuestro país, con un déficit enorme y con una deuda que no hace otra cosa que subir de forma alarmante, pues la verdad es que a ver dónde se puede recortar, Enrique.
A ver, lo que de verdad que me parece de vergüenza, y lo digo así de claro, es que Europa tenga que llamarnos la atención para que recortemos el gasto público. O sea, de cara a Europa, de verdad.
Pero
que
tarde o temprano iba a llegar. Sí, hemos dicho café para todo en gasto público. Claro, hemos tenido subvenciones para absolutamente todo, ayudas para absolutamente todo, para un bono joven incluso, y gastárselo en la cultura.
Exacto, abriendo la mano realmente a puños, regalando lo que no se podía regalar por, bueno, en muchas ocasiones contestar a X colectivos y a X partidos políticos para que, bueno, pues que se mantuviera el establishment de la administración, y ahora es cuando se viene a señalar y tenemos una función por Europa, y Europa nos está diciendo, oye, ¿por qué demonios están haciendo? Cuando nosotros, España, de facto, o sea, por nosotros mismos, sin que nadie nos lo dijera, ya teníamos que haber recortado estos gastos. Tenemos una de las mayores funciones públicas, si no la mayor función pública en gastos de Europa. O sea, tenemos un político, un asesor, el asesor del asesor, y por ahí para abajo hasta el que le lleva el café. A ver, todos con coche, todos con dietas, todo, no puede ser, es imposible. Es que es una vergüenza lo que sucede en España. Y después, a los empresarios, a las empresarias, al colectivo autónomo, cada día sangrándonos más con impuestos, con tasas, sin ayuda. Si el presidente Clavijo estaba diciendo, que así comenzamos la noticia, que el sector público no es quien tiene que generar el empleo, sino lo tiene que generar la empresa privada, hagamos un cambio de paradigma y empezamos a invertir esos recursos en vez de en la función pública, la empresa privada, que nos den esos recursos para gestionarlo, que te garantizo que seremos muchísimo más eficaces y eficientes que cualquier administración pública. Y a lo del tema de los recortes, es que me parece completamente normal, es que es un auténtico despropósito la cantidad de dinero que se gasta a mansalva por todos lados. Me parece, de verdad, es vergonzoso. No sé si Norberto, ya este tema lo hemos hablado Norberto y yo en otras ocasiones, a mí me parece vergonzoso lo que sucede en España con el dinero.
Deuda per cápita, 1.105 por habitante es lo que debe España, más de un billón de euros, el 95,5% del PIB. Llévalo a tu casa, Norberto, Enrique o quien nos está escuchando. El 95% de lo que se produce todo es deuda, que es insostenible, Norberto.
Insostenible, justo ese es el calificativo, insostenible.
Y es verdad que gran parte de esa deuda apenas ha sido generada por todo, por lo que venimos arrastrando desde el 2020, ¿no? No podemos olvidarnos de la coyuntura de la pandemia, de la guerra de Ucrania, en Canarias con el volcán, que ha obligado a expandir más ayudas que ingresos, ¿no? Pero con Europa hay que cumplir y ese es el reto que ellos tienen y lo van a tener que hacer. No hay otra, ¿no? Hay una parte justificada y otra parte que a lo mejor se ha extendido la mano considerablemente. O más de la cuenta, perdón.
13.000 millones de euros, sí, bueno, a ver dónde va a tocar.
Pero las ayudas que se han dado por el volcán, las ayudas que se han dado por incendios, realmente en el contexto de la deuda, primero que están más que justificadas, y en el contexto de la deuda
son niñas, no es nada. El problema no está ahí. El problema está, en verdad, el gasto excesivo que tenemos en la función pública, absolutamente para todo, que es un despropósito, que a nadie le duele el dinero público. Y al primero que le tiene que doler el dinero público es a la administración pública, que es el gestor de ese dinero, y el gestor de ese, que ese dinero no, claro, no nos olvidemos jamás, que son nuestros impuestos.
Pero recuerda que para muchos el dinero no es de nadie, es decir, no es de todos los españoles. Muchos consideran que el dinero no es de nadie. Venga, nos tenemos que ir. Interesante tema que abordaremos y ampliaremos en otra ocasión. Enrique, un abrazo, hasta mañana.
Otro para ti, Javier.
Norberto Morales, otro, hasta otro, un abrazo, buen día.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
EFONSA, empresa especializada en instalaciones eléctricas de telecomunicaciones, contra incendios, climatización y domótica. EFONSA, siempre con el mejor servicio al mejor precio garantizado. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-7766. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
COPE más Gran Canaria.
¿Quieres sacarte un título oficial? Con ECA.edu no quedará pendiente en tu lista de propósitos.
Contamos con un sistema de enseñanza propio, claro, con clases multimedia e interactivas y tutorías para acompañarte. Matrículate ahora. ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
Panna Pomodoro. Prueba nuestras deliciosas bases de pizza. Pan de ajo, pizza pepperoni y pizza margarita. Te encantarán. Búscanos en los mejores supermercados de Canarias.
Panna Pomodoro, acompañando tus emociones.
Proyecta luz sin desperdiciar energía. LED 7 Islas, especialista en ventas y distribución de iluminación. Visítanos en calle Joaquín Blume número 3, Escaleritas. Abrimos de lunes a viernes de 8 a 1 y de 4 a 7 de la tarde. Teléfono 828-06-6893. LED 7 Islas, tu espacio con todo tipo de iluminación LED.
Escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Comienza el espacio HPS. Nuestra especialidad eres tú.
11:36, esto es Herrera en COPE Gran Canaria. El traumatólogo canario Gerardo Garcés ha recibido el premio al mejor especialista del año en traumatología deportiva a nivel nacional. Un orgullo, no cabe la menor duda. Vamos a saludarlo. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Cuando uno recibe un premio de estas características, ¿qué significa? No bajes el listón, Gerardo, lo has hecho muy bien, sigue igual, al fin y al cabo, permíteme la expresión, es como un caramelo envenenado, ¿no? Por una parte, evidentemente es un premio, es un reconocimiento y eso siempre es positivo, pero por la otra también es muy exigente, ¿no? Exige de seguir con el mismo nivel y a veces no es tan sencillo, Gerardo, no sé cómo lo ves.
Efectivamente, yo creo que has dado en el clavo. Tiene esa doble versión. La primera es la de la alegría que representa recibir un premio en reconocimiento a unos años, en este caso 43 años de trayectoria en este mundo de la traumatología deportiva y de la traumatología en general, y en segundo lugar lo que representa de compromiso para el futuro, porque efectivamente, dado que te lo han premiado, al mismo tiempo te están diciendo, oiga, usted tiene que seguir de la misma manera, no baje el listón porque tiene usted ahora mismo un compromiso social que solo hemos reconocido, pero que debe usted seguir haciendo eso. O sea que comparto plenamente contigo lo que dices.
En 43 años de profesión, brevemente, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de cómo ha evolucionado la traumatología médica, Gerardo?
A ver, si hablamos de la traumatología deportiva en general, fíjate, la traumatología deportiva probablemente va siempre a la vanguardia del resto. ¿Por qué? porque los pacientes más exigentes son los deportistas, son los que necesitan recuperarse lo antes posible, son los que necesitan no lesionarse por lo que representa, no solo desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista económico. Y entonces, bueno, la traumatología deportiva de algún modo siempre han marcado el punto de lanza de lo que luego sigue detrás del resto de la trauma, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues claro, el advenimiento de cirugías mínimamente invasivas, como es la cirugía artroscópica, pues representó un hito importantísimo. Y luego, lo que últimamente está cada vez más en boga es la medicina regenerativa, que viene a representar el uso de productos biológicos fundamentalmente basados en los propios seres humanos para intentar evitar las cirugías y sobre todo evitar recidivas importantes y conseguir que los pacientes se recuperen lo antes posible. Eso es lo que probablemente haya sea lo mejor a resaltar durante todos estos años.
Y si miramos al futuro, Gerardo, porque todo el mundo habla de inteligencia artificial, yo no sé si le ha picado la curiosidad de cómo implantar la inteligencia artificial a la traumatología deportiva o médica.
Vamos a ver, yo creo que nadie hoy en día se escapa del uso de la inteligencia artificial. Sería absurdo decirlo porque incluso nosotros utilizamos esto que digamos de una forma excesivamente generalizada llamamos inteligencia artificial, porque todos empleamos esta tecnología para de algún modo pues acercarnos a qué es lo que hay escrito, cuáles serían las posibilidades en atención a posibles soluciones que queremos abarcar. Es decir, antes esto lo llevábamos todo al laboratorio, ahora lo hacemos. Lo que pasa es que la inteligencia artificial aprovecha todo lo que ya está hecho anteriormente, pues a través de una serie de algoritmos plantea con todo lo que hay hecho qué es lo que se puede hacer, cuáles son los resultados esperables. Uh-huh. Y además algo importante es que te da una situación actualizada de muchas de las situaciones atrás que probablemente se te hayan olvidado o que no hayas tenido en cuenta. Bueno, qué duda cabe, la inteligencia artificial ha venido para quedarse, eso está clarísimo.
Gerardo, ¿qué de psicólogo tienen ustedes? Porque yo me imagino que cuando tratan a deportistas de élite, estos quieren estar recuperados lo antes posible, ¿no? Incluso antes del periodo normal de recuperación y tienen que lidiar con ellos, ¿no?
Sí, hombre, para nosotros es de vital importancia la confianza que tiene el deportista en nosotros. Ten en cuenta que muchas veces hay lesiones que sí o sí tienes que esperar a que se vayan curando. Si tú tienes una fractura, por mucho que quieras modificar la situación, necesitas que la fractura consolide y luego que se recupere la musculatura, articulación, etcétera, etcétera. Pero después hay otras situaciones que es ese dolor inespecífico, que me duele pero no me deja jugar porque yo quiero estar al 100%, pero esa molestia no me deja. Fundamentalmente ahí es donde nosotros podemos actuar en situaciones en las cuales no hay un diagnóstico preciso, no hay algo que justifique del todo lo que le puede estar pasando al deportista, pero que una situación de esas merma enormemente sus posibilidades y evita que consiga los resultados que debería conseguir. Entonces, ahí es donde actuamos desde el punto de vista psicológico, aunque contamos también muchas veces con psicólogos profesionales que nos ayudan.
Por cierto, a mí me pareció muy impactante el caso de Gabriel Batistuta, el jugador de la Fiorentina, que jugaba infiltrado, y fíjate cómo está, ¿no? En una entrevista me llamó mucho la atención que el hombre no se puede ni mover. Estaba, seguramente lo habrás escuchado, estaba en el sillón, tenía ganas de orinar, y por no moverse del dolor que tenía, pues orinó encima. Es tremendo, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar?
Claro, vamos
esas ansias por seguir jugando a pesar de que no se puede.
Efectivamente. De todos modos hay que reconocer una cosa. Algunas personas por ahí dicen, y tal vez no les falte razón del todo, que el deporte no es sano. ¿Qué quiero decir con esto? La actividad física es una maravilla, todo eso está muy bien, pero el deporte competitivo, obviamente, de algún modo u otro te va a pasar factura. Y entonces en personas que se entregan demasiado o en personas en las cuales el nivel de demanda que se les exige o el nivel de la intensidad, la cantidad, etcétera, provoca que al final pues tus articulaciones se desgasten, que tus músculos y tus ligamentos vayan cediendo y ya no tengan la misma fuerza. Es decir, que de algún modo, y eso está ya demostrado, existe una cierta un cierto deterioro secundario al exceso de actividad deportiva competitiva.
Ya para
es importante señalar eso.
Bueno, precisamente hablando de eso, yo recuerdo charlar con algunos jugadores de fútbol que me decía, sí, nosotros cobramos muchos, pero es que ponemos la pierna, es que vamos al límite y siempre jugamos nuestros músculos, lesiones y demás, y de repente en un momento dado nos podemos quedar sin carrera.
Así que... Hombre, qué duda cabe, que si tú tienes, tú como futbolista profesional, por hablar del mundo del fútbol, que puede pasar igual en otras cosas, tienes la mala suerte de tener una lesión que te provoque el que te tengas que operar y que a lo mejor resulta que no queda del todo bien la situación, porque no es solo el tipo de intervención, sino cómo actúa tu naturaleza, tu cabeza, etcétera, etcétera. Eso puede acabar con la carrera de un deportista. Ahora mismo las hemerotecas, si te pones a consultar, están llenas de casos como este, de individuos con una gran proyección y que acabaron su carrera por una lesión deportiva.
Fíjate, Gerardo, lo que le pasó a Miguel Ángel Valerón, ¿no? Tenía un futuro realmente fantástico y en una entrada aquí en el insular de Ferrer, jugador del Barcelona, ahí se acabó su carrera deportiva.
Miguel Ángel es un ejemplo de una fractura de tobillo que termina con la vida deportiva de una persona con grandes posibilidades. Hay quien decía que era incluso mejor que Juan Carlos, ¿no?
Sí, desde luego que sí. Ya para acabar, ¿algún deportista que te ha llamado la atención, no sé, por su garra, su pundonor, sus ganas de seguir trabajando de todos estos años, Gerardo?
Sí, mire, yo el otro día en una entrevista que me hacía comentaba que después de 43 años dedicado a esto, habiendo tratado prácticamente a todos los deportistas de competitivos y de profesionales aquí en Canarias, yo siempre digo que hay dos personas, y repito que esto lo puedo decir porque está en las hemerotecas, no estoy faltando al secreto profesional al contarlo. Antonio González, Loreto Cuarto, lo operé en 7 ocasiones de distintas cosas. Es decir, no es que saliese más de una, no, de distintas cosas. Y a mí me llamaba la atención siempre que él siempre se adelantaba a cualquier cosa porque quería luchar como fuese para que su equipo como su equipo le pagaba, pues él tenía que estar ahí con ese gran pundonor. Y luego la otra persona que me llamaba la atención también, porque era difícil controlarlo, Ciro Darino, que fue el lateral de la Universidad y de la Unión Deportiva Las Palmas, que lo tuve en los dos equipos, y que era también imposible de pararlo, porque es que vamos, aunque él se encontrase mal, él tenía que seguir adelante, y a veces había que obligarle a pararse porque su pundonor para conseguir las cosas y eso estaba por encima de todo. Pero bueno, hay personas, son muchos recuerdos, pero desde luego esas dos personas probablemente sean las que más te han llamado la atención, ¿no?
Gerardo Garcés, reconocido mejor traumatólogo deportivo del año en España. Todo un orgullo, desde luego que sí, para todos los canarios y, por supuesto, para Hospital Perpetuo Socorro. ¿De quién se acuerda, Gerardo, ya para acabar en todos estos años de profesión y con este reconocimiento?
Aunque sea un tópico, obviamente tu familia siempre ha estado ahí, son tu apoyo principal. Pero no puedes dejar de pensar en dos factores o grupos fundamentales. Uno, los profesionales que han estado a tu lado. Sin ellos sería imposible. No puedes llegar tú solo nunca a nada en estas cosas. Y luego, lo más importante, los deportistas que han confiado en ti. Porque si los deportistas no confían en ti, por muy bueno en teoría que tú seas, no vas a tener oportunidad de demostrarlo. Los deportistas confían en ti y por esa razón, yo el otro día comentaba, en realidad los verdaderos merecedores de este premio son esos deportistas que han confiado en mi equipo.
Bueno, si le preguntamos a los deportistas, seguramente dirá el equipo y, por supuesto, también Gerardo Garcés. Gracias por atender a la COPE, Gerardo, siempre un placer.
Gracias a usted, un abrazo.
Nuestra especialidad eres tú. Entra e infórmate en hpshospitales.com.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
We'll be right back.
Nos visita el campeón de la Copa y uno de los grandes de la Liga. Necesitamos el calor de la marea amarilla en el Gran Canaria Arena desde el salto inicial. No te pierdas el encuentro contra el Unicaja de este domingo 8 de octubre a las 12 de la mañana. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvlesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
¿Necesitas asesoramiento profesional en pintura y decoración para tu casa, negocio o proyecto a gran escala? Gran Color, las mejores marcas, a un buen precio y con el mejor servicio, lo tienes en Gran Color. Gran Color, empresa oficial para la venta, distribución y servicio técnico de las marcas Procolor, Sikens y Graco.
¿Te interesa la ciberseguridad? No puedes perderte la jornada de ciberseguridad 360 de AEDAL. Ciberseguridad. Protégete y protege a tu empresa. Jueves 19 de octubre desde el Salón de Actos del Museo Elder. Inscríbete de forma gratuita en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Vayas donde vayas, busques donde busques, cuenta siempre con las famosas rebajas de Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22. Dormitorios con categoría, con clase, composiciones de televisión en diferentes modelos y medidas, muchísimos sofás, infinidad de tresillos, relajantes rinconeras, comedores para celebrar tus fiestas. Acércate, apresúrate. Aprovecha las grandes rebajas Muebles Capitol.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
Vuelve la pasarela Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida. Del 5 al 7 de octubre en Expo Meloneras, 40 marcas presentarán sus últimas colecciones de moda baño para mujer y hombre. Desfiles en directo en grancanariaswimweek.com. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria. Organizan Gran Canaria Moda Cálida e IFEMA Madrid.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esto es Herrera en COPE Gran Canaria, comenzamos a las 10 de la mañana, nos quedan 7 minutillos de programa. Miren, así, por casualidad, como llegan las buenas cosas, uno recibe un libro, esto hace ya algunos tiempos, titulado Mal País. Profundizas en él, te adentras en su historia y te quedas prendado del protagonista, que es un policía judicial, que se llama Gumer Sindor Roca, ¿no? Sindor Roca, te quedas prendado, te atrapa su carácter, su personalidad y también, por supuesto, sus vivencias, ¿no? Pues ahora se publica la precuela de este libro, Mal País. Se llama Negra Caridad y vamos a hablar con su autora, quien tenemos ya en línea, Yolanda Soler. Hola, Yolanda, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier. Buenos días a todos los oyentes de la COPE.
¿Por qué una precuela, Yolanda?
Una precuela, pues porque Sindor Roca necesitaba un pasado.
Uh-huh. Hay que conocerlo, claro.
Así es.
Y por eso has escrito una precuela. Oye, cuéntame un poquito, ¿qué es lo que narra, qué es lo que cuenta este nuevo libro, tu nuevo trabajo, Negra Caridad?
Pues los lectores conocen a Sindor Roca el día de su 44 cumpleaños en 1992, aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Y en la precuela, en Negra Caridad, nos vamos 10 años atrás, cuando Sindo hace un viaje, su primer viaje a la península para conocer a la familia de su mujer, que procede de un pequeño pueblo en el norte de España, y allí pues se encuentra con un misterio que hay que resolver, una extraña muerte.
Uh-huh. ¿Y qué se encuentra, Yolanda?
Pues se encuentra un mundo desconocido para él, y la figura de Sindo Roca además es la que hace de catalizador, la que nos permite contar esa historia a través de sus ojos.
Uh-huh. ¿Qué es lo que se descubre en Negra Caridad del carácter de Sindo Roca que no conocemos o que intuimos sí en Malpaís, pero no sabemos dónde viene el origen?
Pues hacerle un futuro a Sindo Roca sería más fácil porque ya sabemos cómo es en Malpaís. El asunto es ir limando algunas características de su forma de ser para que 10 años después suceda lo que sucede en Malpaís. Como ya sabemos lo que va a suceder, tenemos que hilar muy fino. Y entonces, bueno, pues es bastante más joven, todavía no es inspector de la policía judicial, pero es ahí donde le pica el gusanillo y decide formarse para formar parte de este cuerpo.
Oye, ¿qué trabajo has hecho para desmenuzar, desgranar el carácter de Sindo Roca, irnos hacia atrás y empezar a conocer su pasado?
Bueno, realmente yo todos los personajes los voy dotando de una historia, aunque salgan muy poquito en las novelas, creo que tienen que tener vida, estudios, familia, y todo eso pues hay que construirlo. Entonces, bueno, tengo en la serie las cuatro novelas de la serie, pues tienen a todos los personajes que cómo y qué es en cada momento.
Uh-huh. ¿Hay algún contacto con Elda Myers, la chica que conoció en Malpaís y de cual estuvo investigando su desaparición, en esta precuela o no? Todavía no está.
Pues no. Se nombra ligeramente y aparece nota a pie de página cuando se refiere a la otra novela, pero no aparece. Uh-huh. Eso quizá, si hacemos una precuela de la precuela, posiblemente podríamos, claro, irnos a los años 70 y contar esa aventura que aparece reflejada en, uh-huh, Malpaís.
Claro, que fue cuando se conocieron. ¿Lo tienes ya en mente o todavía no?
Todavía no, en principio. Estoy trabajando en Los Muertos Escondidos, que transcurre en 1986, y en Mariposas Negras, que transcurre en 2006. Uh-huh. Pero bueno, tiempo habrá, yo creo. Uh-huh. Eso depende de los lectores. Si los lectores demuestran la confianza que tuvieron con Sindo en Malpaís y se animan a comprar la novela, seguramente trabajaremos en otras historias.
Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Cuando te presentas a un folio en blanco y es una precuela, ¿se hace con más facilidad porque digamos que ya tienes un contexto, ya tienes un futuro, o más complicado, Yolanda?
Yo creo que es más complicado porque cuando no tienes las cortapisas de lo que ya existe, entonces aquí tienes que tener cuidado porque evidentemente ya hay muchas cosas que se saben del personaje y hay que ser coherente.
¿Qué hay de Sindo Roca que puede haber mimetizado de Yolanda Soler o de alguien que tú conoces?
Pues no lo sé, yo creo que nos preguntaban ayer en el rectorado, que fue donde se presentó la novela. Sindo Roca yo creo que es un reflejo de lo que es para mí la identidad. Es un personaje pues muy muy canario, muy típico de los años 80, un chico de barrio, desenfadado, guapo, que le gusta vivir la vida, en fin. Y bueno, con una cierta retranca, que eso es muy canarión.
Uh-huh. Antes me diste unas pinceladas de Negra Caridad, pero vamos a profundizar un poquito. Cuéntame la historia.
Uy, sí.
Algo lo que se pueda contar.
Bueno, Negra Caridad tiene dos protagonistas. La historia se cuenta desde dos puntos de vista, el de una anciana indiana, que nunca hubo una, según hemos podido comprobar en las investigaciones, una indiana que tiene octogenaria, que vive en una casa, y enfrente está la casa de la familia de Sindo. Y ellos dos, cada uno a su manera, trata de desenredar las causas de una muerte que se produce en ese pequeño pueblo.
Uh-huh. ¿Por qué es tan atractiva la novela negra? Sobre todo para ti como autora, Yolanda.
Mira, a mí empecé a escribir novela negra como si un ejercicio hace ya muchos años, en el año 95, que fue cuando se inició Mal País. Y a partir de ahí, pues realmente el personaje enganchó, y después, ahora con la precuela, la creación de este pequeño universo en el norte, también me ha animado a seguir por esa vía. Entonces, bueno, pues siendo, tiene dos escenarios, uno para su vida cotidiana y otro para las vacaciones. Así que entre esos dos espacios transcurren las historias. En Negra Caridad, además, la indiana Rosa Cueto ha realizado un viaje, realizó en el pasado un viaje que la llevó a Cuba y a Guatemala, y esto es lo que ella recuerda.
Pues recuerden ustedes, Negra Caridad, que desgrana más detalles del carácter de Sindo Roca, que es un personaje que la verdad es que nos ha absorbido. Negra Caridad ha sido presentada ayer por su autora Yolanda Soler. Yolanda, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchísimas gracias. Felicidades a todos.
Nos vamos, punto y final de Herrera en COPE. Se quedan ahora con Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Será hasta mañana, ya jueves. ¿Cómo avanza la semana? Adiós.